Quiero contestar a un oyente que ayer mandó un mensaje que decía, cuando escucho a Delgado hablar de fútbol de Calamuchita, de repente aparece el profe hablando del fútbol de Bulgaria. No, yo no hablé del fútbol de Bulgaria en realidad, sino que fue eso que me llamó la atención a partir de un detalle que fue esa bajada de pelota de un jugador de Juventud de las Piedras, que me pareció que era Monseglio. Dije, parece Monseglio este, ¿no? Dije, ¿dónde está Monseglio? Yo lo tenía de Danubio, ni me acordaba dónde estaba. Y ahí fue que empecé a buscar, terminé viendo Bulgaria. Pero no el fútbol, sino Bulgaria país. El país más barato de Europa, según dicen. No te interesa.
Mirá vos, de Europa Occidental, de Europa Oriental, en realidad Bulgaria está para ahí. Para
de Europa.
De Europa del Este, la famosa de Europa del Este.
Claro. ¿Y por qué decís del Este?
No sé, porque
si fuera el bambino de Aira.
Pronuncio la S. Le pongo contundencia.
Está muy bien, está muy bien. ¿Está? ¿Te parece bueno? ¿Estás bien, Fabricio?
Todo bien, profesor.
¿Todo bien, Nico?
Todo bien, profe.
No, no voy a mencionarlo porque hoy alguien me hizo un comentario sobre un programa deportivo donde no mencionan a los a los que participan del programa. Mira. Se tratan de usted y no dicen...
Y no se dicen los nombres.
No se dicen, no dicen usted, llegarían...
Claro.
Que deberían hacerlo.
Claro, para un nuevo oyente desconcertado es muy difícil localizar quiénes son esas personas.
Claro, totalmente. Eso nosotros incluso lo hacemos sin darnos cuenta porque entras en la dinámica de la conversación y hasta a veces te olvidas que estás en un programa de radio, que puede ser que haya alguien que no escuche, ¿verdad?
Es verdad, Nicolás y Ricardo.
Sí, Nico, la verdad, ¿no? A mí me parece, Fabri, ¿a vos qué te pasa?
A mí me gusta mucho ser operado por Álvaro la Rosa.
Ah, mirá.
No sé si decir Alvin o Álvaro.
Y producido por Rama.
Ramiro,
Salaver. Que nos pone en la pantalla de YouTube.
Sí.
Y nada más, porque el resto del equipo, por diversos motivos, no.
Pero se extraña a Virginia Iturbide.
Se extraña a Virginia Iturbide. Le mandamos un beso grande, que se cuide, que está enfermita, pero que seguramente jueves o viernes o la semana que viene la tendremos por acá nuevamente, con su espléndida voz y lectura, y además con su presencia, que es siempre grata.
Abrazo para Vicky.
Muy bien. Bueno, qué lío, ¿eh?
¿Con qué, profesor?
La calle.
Ah, no, la calle es un caos. Caos con K.
No. Estamos en una situación de fin de año ya dramática.
Bueno, pero hoy en particular porque hay eventos que...
Sí, claro, sí.
Hacen sacudir la zona.
Está la famosa bajada que ha movilizado cientos de miles, diría yo.
Y extrañamente está cortada, lenta y con muchos autos, no en este momento particular, pero sí cuando yo vine, por ejemplo, saturada Pablo de María, que es una calle que solo se agarra en este tramo para venir a Magnolio, porque a una cuadra es flechada para la Rambla y a una cuadra más es flechada para el otro lado, para el centro. Entonces... Uh-huh. El único segmento que hay acá en el que corre para los dos lados son estas dos cuadras.
No me había dado cuenta de eso, ¿sabes?
Claro, es una calle totalmente inservible.
Es una calle de poco tránsito, es verdad, comparado... Sí. Bueno, Salterain también tiene poco tránsito, pero comparado con...
Salterain es más incómoda todavía. El que hizo Salterain dijo, voy a hacer la calle más incómoda del mundo, hizo Salterain.
Sí. Es verdad que son raras las flechadas.
Porque tiene...
Porque tenés que estar... Cada cruce te lleva... 40 minutos más o menos. Cruzás Maldonado, 40 minutos. Boulevard España, 40 minutos más.
Pero además es complicada porque se hace flechada de un lado.
También.
Entonces, como que no puedes doblar, te tenés que meter y el otro no sabe si va a doblar o se va a meter para donde estás vos. Es complicado.
Aparte, cuando se hace flechada, agarrás para la derecha por Boulevard España y para volver, yo creo que terminás en Rocha. Hay gente que vive en Rocha.
Tenés que ir hasta Blanes, en la plazoleta, y dar la vuelta a la plazoleta y podés volver hacia otro lado. Es más seguro que cruzar Boulevard España.
Claro, nadie cruza Boulevard España.
No, es como, hay gente que se quedó de un lado de la ciudad que nunca
que
más.
Nunca más cruzó. Yo qué sé, tampoco es una fea zona para vivir.
No, estás loco. Precioso. Lo que pasa es que en estas primero que la cantidad de autos que hay en Montevideo es imponente. Y bueno, ninguna ciudad está pensada para el tránsito que tiene Montevideo. Porque las calles son iguales de hace, no sé, 100 años, no sé cuántos años.
Ah, ninguna intendencia pensó Montevideo para este tránsito.
No, nadie. Cuando la ciudad empezó a crecer, no tenía coso de se jugaba el fútbol en la calle. Se jugaba el fútbol en la calle, literal. jugabas al fútbol en la calle, con dos piedritas en cada lado, y en un momento determinado del partido alguien gritaba, ¡auto!
¡Auto! Qué lindo grito que no existe más.
No existe más.
Desapareció
el grito, ¡auto! Y entonces corríamos para el cordón de la vereda, pasaba el auto y volvíamos. Sí. Algunos siempre garroñaba la jugada, claro. Se quedaba con la pelota. Pero eso no existe.
No existe.
O quedan muy pocos lugares donde existe.
Bueno, tenés razón, sí. Hay zonas más alejadas del centro, de la zona de la costa, que seguramente todavía... Pero igual hay muchos autos.
Sí.
Porque también están los autos en la vereda, que aunque haya poca circulación, te achican la cancha.
Por supuesto.
No podés jugar al cordoncito, por ejemplo.
Y además es un riesgo porque al dueño de ese auto, a la dueña, no le gusta que jueguen cerca del auto. Eso siempre pasó también. Cuando había algún auto... Siempre saltá, ojo con el auto, te metían un poco la fresca.
Totalmente.
Hace poco vi gente jugando fútbol en la calle, niños, en Villa Dolores, cerca del 25 de agosto.
¿Mirá?
Que eso tiene todavía como un espíritu ahí medio barrial, ¿no?
Pero hay muchos autos también por ahí.
Hay abundantes autos. Pero estaban ahí con una dinámica de pelota, no sé qué está. Me parece un lindo barrio.
Es un lindo barrio, claro. Sí, sí, sin duda.
Pero más allá de los autos, se juntaron varias cosas. Que es un horario complicado ya a las 6 de la tarde en cualquier día de Montevideo. Con la bajada más la feria del Parque
Las
Rodó.
Ferias.
Sí, son como tres.
Sí, son como tres ferias.
El paseo del lago, el otro paseo que no es el del lago y el paseo del Parque Rodó, más ideas más. Son como cuatro o cinco ferias.
Bueno, el jueves pasado, que es el primer, que fue el primer jueves del mes, que es un día que yo voy a una reunión en el Francini con un grupo de amigos del Sporting, hubo algunos de los muchachos, le decimos los muchachos, ¿no? Están un poco crecidos, pero le decimos los muchachos, que fue en auto y volvió a la casa a dejar el auto y se volvió caminando. Porque no había dónde estacionar.
Ah.
No había dónde parar. Con el tema de las ferias estaba lleno, todo lleno. Fue una cosa impresionante. Cuando estábamos hablando de esto, me acordé que un cuento de Fontana Rosa es una barra de amigos, las típicas que cuenta Fontana Rosa de un boliche, que uno de los vecinos. Uno de los parroquianos un día llega al boliche y está cerrado. Y es cerrado por duelo. Y entonces sale a buscar a ver dónde están los amigos, desesperado, qué pasa. Y hecho en Uruguay, llega 18 de julio. Y él nunca cruza 18 de julio. Él es del lado del sur, claro. No del lado de allá de 18. Pero bueno, ahí se anima a ver si hay algún boliche por ahí. Y se encuentra con una muchacha y empieza a conversar, ¿no? Y la muchacha lo invita a ir a su apartamento. Y él se entusiasma y va con la muchacha y sube al apartamento. Y en el momento en que están empezando, golpean la puerta los padres de la muchacha del interior, los padres de la muchacha. Y entonces le dice, vení mañana a esta hora. ¿Tá? Y se va. Y al otro día, a las 6 de la tarde, va al boliche. Porque no iba a dejar de contarle a los amigos la historia.
Claro.
No fue a ver a la mujer, claro. Sino que fue a contar. Fue a decir a la mujer, ¿sabés lo que me pasó ayer? Siempre me acuerdo de eso, porque está tan
bueno.
Es tremenda historia.
Es tremenda. Y es tremendo eso también de como vivir en un mismo barrio y no salir del barrio. ¿No? Eso yo conozco, por ejemplo, mis abuelos vivieron toda su vida en un mismo barrio, se vincularon, se casaron, trabajaron todo en un mismo barrio y nunca salieron de 10 cuadras a la redonda. Venían al centro. Y después cuando se compró una casita afuera, pero. Y la prima se casó con el otro vecino y era como ese micromundo, ¿viste? Hoy me parece que está todo mucho más tirado hacia determinados lugares, hacia los centros o hacia los centros comerciales.
Y sí, bueno.
No gustó lo que dije, no gustó lo que
sí,
dije.
Sí, sí.
Ha cambiado, ¿viste? Ha cambiado eso también. La gente tiene miedo, no sale a la calle, las calles tienen mucho tránsito, no hay. Los chiquillos no juegan. Yo todavía estaba. Viste, en estas fiestas uno empieza a pensar en ciertos regalos. Y una cosa que había visto, después me di cuenta que ya eran muy grandes las nenas, fueron las bicicletas ya de madera, que no tienen pedales, uh-huh. ¿Han visto?
Uh-huh. Sí.
Que yo las conocí en Alemania. En Alemania se usa mucho esa bicicleta porque es la que es la forma de aprender a andar en bicicleta sin dar pedal. O sea, aprender a mantener el equilibrio. ¿Ves? Vos, es como un monopatín, no, pero bueno, te movés con los pies sin pedales.
Claro, pero en algún momento haces equilibrio que no pasa con las rueditas.
Empezás a hacer equilibrio sin necesidad de las rueditas. Y después, cuando ya tienen equilibrio y son capaces de mantener equilibrio, le dan la bicicleta con rueditas. ¿no? Con pedales. Las rueditas no se usan prácticamente. Y yo después me quedé pensando, hay un porcentaje muy alto de barrios de Montevideo en los que no se puede andar en bicicleta. ¿Dónde andás? Entre las calles que están rotas, la caca de los perros, que siempre tengo que pasar a la publicidad.
Es peligroso, además.
Sí, es muy difícil. Es decir, aquello que mis propios hijos hacían, que tenían bicicleta y daban vuelta a manzana en bicicleta, ya no ves a nadie, ningún chiquilín ves en la calle andando en bicicleta. O son muy pocos.
Sí, es verdad que cada vez son menos. Igual se ve, gente. No sé si chiquilín es como manera recreativa fuera de los parques, es más difícil.
Lo que se ve ahora, sí, es mucha gente andando en bicicleta y monopatín.
Sí.
Pero como método, como medio de transporte.
Sí, cuando nosotros éramos niños jugábamos a las carreras, por ejemplo, o andar mismo por el barrio, salir a andar por el barrio en bicicleta. Y eso ya es verdad que no ocurre tanto como antes. Y de hecho, antes andábamos de a 15, 10, 15, todo el barrio salíamos a andar en bicicleta. O a hacer carreras en bicicleta.
Sí, claro. Eran vándalos.
O sea, jugábamos a eso, jugábamos. Me hicieron pensar en la cantidad de cosas a las que yo jugaba en la calle de mi barrio de Villa Española, que ahora ya no se podría jugar. Esa es una, por ejemplo. A las carreras de bicicleta no se podría jugar. Al skate tampoco.
No.
Nosotros nos tirábamos en una bajadita que daba a una calle en la que estábamos confiados que íbamos a desembocar en una calle por la que habitualmente no pasaban autos.
Claro.
Entonces ningún auto nos iba a pasar por arriba cuando desembocáramos en esa calle. Ahora seguro que te pasa por arriba un auto si haces eso. Al cordoncito que jugábamos siempre tampoco, porque siempre hay autos estacionados.
Sí, claro.
Qué terrible.
Mete gol entra.
Nosotros hacíamos.
No, mete gol entra sí, porque está enfrente. Bueno, en realidad, enfrente hay una placita que cuando estábamos nosotros habíamos puesto arcos. Creo que lo sacaron los arcos, no los volvieron a poner. Pero lo que siempre hay atrás de los arcos son autos estacionados. Que antes no pasaba. Si, nadie dejaba su auto atrás del arco. No. Porque sabías que
te
lo iban a romper. Y ahora al revés. Como que eso ha superado la. Qué terrible.
Bueno, nosotros hacíamos hacíamos chatas.
Claro.
La chata con rulemanes. Cuando yo vivía ahí en la calle Acevedo Díaz, la calle Maldonado es una calle que tiene una subida tremenda. De Acevedo Díaz hacia el centro, es una gran subida.
Sí.
Y era, lo tiramos por ahí. Y ahora es una vena.
Imagínate ahora.
Una calle de alta, de alto riesgo. Y qué linda la chata, con el manejada con los pies. Qué bueno. Mm. Y bueno, subir de a dos en la chata. ¿Hiciste una chata con
No, profesor. No. Sé lo que son, tengo claro lo que son, pero nunca jugué.
Con rulemanes.
Yo siempre fui muy de apartamento, lo que pasa.
Pero.
Como el gatito de apartamento, pero un niño de apartamento.
Pero eso también muchas veces tiene que ver con los padres, porque mi padre era muy habilidoso, me conseguía los rulemanes.
Vos eras el amigo del barrio que tenía esos recursos.
Sí, no tenía plata, pero tenía recursos.
Bueno, pero viste que a veces ocurre que en el barrio hay alguien que consigue cosas que el resto no.
Sí, por ejemplo, éramos muchos en la familia, pero siempre había pelota.
Claro.
Siempre había pelota. La famosa, la número 5 le llamaba, aquella con piripicho, siempre había una.
¿De goma o de...?
No,
de cuero. Buena pelota.
Con piripín. Ni saben, claro. En aquella época las pelotas tenían un piripicho para afuera que vos lo inflabas por ahí, después lo doblabas, lo prestabas, lo hundías y lo tapabas con un cuero.
Sí, sí.
Cuando te pegabas la pelota con el lado del piripicho.
Igual estoy seguro que no es peor que las que sufrimos nosotros, nuestra generación, las de goma amarilla y negra.
O blanca y negra.
Las de mi casa eran amarillas y negras. O blanca y azul y rojo, de cualquier color. Que esas eran dificilísimas.
No, el chicotazo Nardone de esa era terrible.
En la playa, nosotros las llevamos a la playa y jugar descalzo con una pelota de esas era para lastimarte.
¿Cómo estaba permitido eso? Tendría que estar prohibido. Las drogas y esas pelotas tendrían que estar prohibidas.
Era en Argentina, ¿no? Bueno, en Argentina había una, ya me acuerdo que había unas de goma argentina que eran preciosas.
No, pero estas no eran preciosas, ¿eh? Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Y eran incluso ásperas. O sea, era una cosa que estaba hecha para que la pasaras mal.
Comerte un pelotazo de esa pelota era de las peores cosas. Nosotros jugábamos al 25 con una de esas y el paredón era lo peor.
El paredón
piña fuerte, te podía, no sé, clavar un puñal igual. Pero que te agarre esa en el paredón era de lo peor.
Éramos violentos también, ¿eh? Porque ¿por qué nos pegábamos tanto?
Porque el fútbol era así.
No, pero las prendas eran violentas. El que perdía en el 25 se llevaba o una patada o un coscorrón o un paredón, o un puente chino, o una morta.
O un lavarropas también.
O un lavarropa.
Pasa que también era violencia bien entendida.
¿El lavarropa? ¿Cuál era el lavarropa?
Era como una...
Pasabas y te escupían.
Ah, qué lindo, ¿no?
No, no, era
un puente chino, pero te escupían. Y siempre alguno también te metía un coscorrón ahí.
Ah, qué lindo, ¿no?
¿Por qué eso? ¿Por qué en los cumpleaños al cumpleañero se le agarraba lo...
La morta.
Y la morta.
La morta y la agarrada
De testículos.
Sí.
Y que sople.
¿Y por qué hacíamos eso?
Pero aparte se recontra puede soplar bien fácil.
No, en ese momento es imposible hacer cualquier otra cosa. Es imposible.
Peor era,
bueno, muy bien.
Profesor, a ver, que Rama está compartiendo con nosotros alguna historia, probablemente de
peor Chuy, era, ¿no? Con una pelota de por medio, jugar o al caño mata o al metro.
Al metro jugaba,
sí,
loco.
Sí, eran juegos violentos, ¿verdad? Pero, de lo cual supe ser suspendido en el liceo por jugar al metro, sí, por sí. ejemplo.
Y bien suspendido.
Pero el metro no consistía en ninguna habilidad, porque el caño mata sí, tenías que saber hacer un caño.
Pero el metro, mientras la pelota se acercara a tu persona, ibas a ser golpeado.
Sí.
Aunque
sí.
no importara que la pelota estuviera cerca de ti también, ¿verdad?
Después nos preguntamos por qué nos cuesta tanto tener la pelota en el fútbol uruguayo. Y si nos creíamos que si tenías la pelota venía uno y te pegaba una voladora en la cadera. ¿Sabes qué? Te la sacás de encima ni bien pueda.
En el baby fútbol pasa eso. Cuando te llega la pelota, sacala.
Sacala.
Porque además hay 40 personas gritándote. ¡Sacala!
Eso ya por la presión de la hinchada. Pero yo creo que a veces se dice la sociedad de ahora está más violenta. Loco, mirá que nosotros éramos violentos de verdad. O sea, estaba institucionalizada la violencia en nuestra época. Institucionalizada al punto de que formaba parte de los juegos.
Sí.
O sea, no es más violenta la sociedad ahora que...
Bueno, lo que pasa es que quizás, a ver, la violencia entre los niños siempre existió y existe. Digo, los niños tienen esas respuestas, etcétera. Y bueno, está en determinados juegos capaz que se exacerbaba. Yo creo que lo que hablaba, cuando hablamos de violencia hoy hablamos de otra violencia.
Claro, ha cambiado cualitativamente la violencia. No. Pero no es que la sociedad sea más violenta que antes.
Y no, yo creo que no. Digo, de hecho... Vos que sos profesor de historia, habrás leído los libros de Barrán.
Sí, bueno, del disciplinamiento.
Exactamente, ¿no?
Ni que hablar.
O sea,
la barbarie.
La barbarie, o sea, eso está, yo qué sé. Pero además, yo qué sé, ya bien. Me ha dado, ahora, ayer le contaba a Gonzalo que también me enganché en un momento determinado con el conflicto de Siria y lo que estaba pasando en Siria, y ahí empecé a buscar... el mapa, ver bien dónde estaba ubicada, cuál era la relación. Ahí descubrí que Arabia Saudita, que va a ser es uno de los países más grandes. Nada que ver con Irak, que es una
porquería. Está como en el medio y rodeado de países más chiquitos.
Irak creo que es grande.
No, Irak sí. E Irán son grandes, sí, Turquía.
Sí, el chiquito es Qatar. Qatar,
claro,
Uruguay.
Pero Qatar, esos pequeños, ¿cómo se llama?
Emiratos.
Emiratos Árabes también es chiquito.
Sí.
Y Arabia Saudita es grande. Pero mirá lo que es la violencia que hay en esa zona.
Bueno, ni que hablar.
Bueno, es una cosa permanente, constante. Bueno, ya no entendés ni lo que... Bueno, yo no entiendo ni lo que está pasando, ¿no? Además empiezan con que son de tal coche. Bueno, no entiendo nada. Bueno. Tenemos columna hoy, ¿no?
Tenemos columna.
Intitulada...
Política, religión y cerveza. El derbi de la amistad.
¿Qué?
Política, religión y cerveza.
Esas tres cosas.
El derbi de la amistad.
No se pueden mezclar.
Termina mal, ¿no?
No se pueden mezclar.
Son antagónicas una de otra. O hay cerveza y religión, pero no hay política. O hay cerveza y política, pero no hay religión. O hay religión y política, pero no hay cerveza. Pero
en la religión y política hay lío.
Si hay cerveza más todavía.
Si hay cerveza más.
Bueno, yo prefiero solamente la cerveza, ¿eh?
¿Eh?
Solamente la cerveza estoy bien, ¿eh? No preciso.
Sí, solamente cerveza también hay lío.
Sí, pero lo tenés que mezclar con alguna otra cosa, porque la cerveza en sí no.
Pero claro. Qué lindas charlas se puede llegar a tener de política y religión con cerveza.
Sí, claro, por supuesto. O con otra bebida espirituosa que me guste más.
Sí, por supuesto. Elija la que quieras.
Ahora me reía también porque es increíble los pibes que iban para la Rambla. Iban con heladera, botellas de Fernet. En la esquina se pararon a sacar hielo de una bolsa que llevaban, a ponerle en los vasos y a echarle Fernet con Pepsi.
Gente alcohólica, profesor.
No, alcohólica no, gente que se prepara para ir a divertirse.
Antes era más
con
fácil
con el problema
todo.
Del alcoholismo.
¿Eh?
Con el problema del alcoholismo, ¿verdad?
Y bueno, está.
Antes porque era más fácil todo.
No puede ser que para divertirte tengas que tomar.
Bueno.
¿Entendés?
Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, recién estábamos hablando
yo no creo
que
niños,
formas de, de diversión que teníamos cuando éramos niños, que se necesitaba solamente una pelota.
Claro.
Ahora cuesta más ser feliz.
¡No! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena pregunta!
No, no, estoy preguntando. Porque ahora que pienso, con una pelota nosotros éramos felices, pero ahora si no podés utilizar la pelota para ser feliz porque te cortaron la canchita.
Antes era una pelota de violencia. Lo estábamos
una pelota de violencia, y con eso éramos felices.
Ahora es alcohol y no violencia.
O no, sí, violencia,
sí. O sí.
No. Yo no sé, es muy difícil saber eso de si. Antes eran felices.
Sí, había momentos de felicidad.
Siempre hay momentos de felicidad.
Sí, claro, y pero sí, ahora sí cuesta más alcanzarlos.
Ah, no, es algo que no sé ni siquiera si se puede dar una discusión sobre algo que tendría que tener cierto conocimiento de la realidad como para poder definirlo.
Pero ¿y cómo conoces la realidad?
Y bueno, algún tipo de estudio, estadística que demostrara que yo la percepción que uno tiene es que los momentos de felicidad son más cortos. Eso me parece que sí. Porque como hay una gran ansiedad en la sociedad, el disfrute del momento, porque la felicidad es un momento. Hoy me siento bien, que estoy feliz, no sé, porque Liverpool salió campeón. Está, pero mañana empieza otro campeonato y ya dejo de ser feliz. Y la ansiedad me parece que eso nos hace que, no sé. ¿Por qué preguntaste eso? Para complicarnos la vida. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, cuestionador.
A mí me da la sensación que hay muchas más cosas como para consumir. No en el sentido de ir, no solamente comprar, gastar dinero por algo, sino también para hacer, para ver. Estás mucho más comunicado.
Sí, claro.
Y esa cantidad de elementos como que nos posibilitan más elecciones, pero a la vez nos limitan mucho porque que haya tanto quiere decir que hay varias cosas que te gustaría estar haciendo. Entonces,
y muchas siempre, a las que no podés acceder.
Muchas a las que no podés acceder, pero siempre que elegís algo, hay otras cosas que te gustaría hacer. Entonces es como, el problema es, estoy donde no. No estoy donde estoy, pero a la vez no quiero estar donde estoy.
No estoy donde estoy, pero a la vez no quiero estar donde estoy.
Entiendo. Claro.
Como que vos estás en un lugar, sí, físicamente, no sé qué, pero mentalmente de repente estás en otro.
Pero sabes que en otro lado hay cosas que también querés hacer.
Exacto. Claro. Entonces hay un problema que es nunca estás donde crees. Y siempre tenés como esa sensación de. No le pasa a todo el mundo esto, ¿no? Estoy diciendo lo que me pasa a mí y a otra gente que conozco que habla. Y que no es ni cerca
esa
de una muestra.
Esa multiplicación de posibilidades aumenta las necesidades de esas posibilidades que antes no existía.
Para mí, en algún momento decís, yo quiero empezar a no saber cosas.
Por eso te digo. En la medida que vos tenés más posibilidades como. Digo cosas posibles, ¿no? Que vos podrías hacer eventualmente. Eso multiplica tus deseos y tus necesidades.
Sí.
Yo creo que sí, yo creo que es una de las de las ideas del sistema capitalista de generarte necesidades a través de que vos creas que. Digo, que tenés que tener, bueno, una cantidad de cosas, bueno, pero que tenés que tener un mejor teléfono, que tenés que tener un mejor auto, que tenés que tener una mejor casa, mejor zapato, mejor ropa, mejor esto. Y como más, las cosas cambian, cambia el tipo de ropa, cambia el tipo de auto, cambia el tipo de teléfono. Hay como toda una cosa que es casi constante, donde vos tenés desafíos de cosas por alcanzar que te van generando esa sensación de que me falta. Yo creo que sí, ¿qué pasa? Eso sí me parece.
Y agrego otra cosa a eso, que es que eso que siempre haya algo que te gustaría hacer, le resta posibilidades a descubrir algo nuevo.
A ver, ¿cómo sería?
Creo que en algún punto, que no haya tanto estímulo, posibilitaba que vos estuvieras haciendo, estoy hablando ya televisión, por ejemplo. Que estés haciendo zapping y te colgaras a ver documentales de elefantes que toman agua por la
mientras
trompa.
El león se los come.
Exacto. O que en un momento estás en tu casa y no tenías otra cosa, te pusiste a leer revistas de tus padres o lo que sea, o viejas que andaban en la vuelta, que hablaban de dinosaurios o hablaban de historia, te reconta, colgó la historia de los cowboys y los indígenas. Y de repente tu vida viró para ese lado porque encontraste algo que no sabías que te gustaba, pero que te gustaba. Y hoy me parece que es un poco más difícil. Porque siempre hay algo. Es muy difícil hacer algo que no quieras. y vuelvo al principio, que es siempre hay varias opciones que querés hacer en un mismo momento.
Siempre hay algo que te está faltando.
Entonces genera eso.
Te quiero decir una cosa, los malos son los indios, por las dudas.
Eso que está clarísimo.
Eso está clarísimo, ¿no? En la historia, los malos son los indios, ¿no? Nadie es hincha de los indios.
Y respetuoso de la propiedad privada.
Pobres indios. La felicidad siempre va a estar, consumir no es ser feliz, solo sos feliz consumiendo, nos merecemos dejar de existir. La felicidad es estar con los amigos y la familia pasando un buen momento. Es lo peor que el teléfono, no sé, algo es lo peor que se inventó.
¿Y vos qué pensás, Nicolás?
Yo pienso que antes, cuando vos estabas obligado a pasar con la familia, era horrible. Te llevaban, vamos a lo de los primos, no quiero ir, vamos a lo de... Y después llegabas y encontrabas ahí, en ese lugar donde en principio no querías estar, un momento de felicidad. Ya sea con una pelota, conversando, con lo que sea. O sea que ante la ausencia de situaciones vos encontrabas la forma de ser feliz, de divertirte, de pasar un buen rato.
Te la rebuscabas,
viste, tenías que... Ahora creo que en función de lo que están diciendo ustedes, es cierto que la falta es como o sea, si en Lacan sería el objeto achica, que es el lugar donde se cristaliza el deseo, la gran falta, digamos, se ha multiplicado. Entonces vos vas atrás de un objeto a chica, lo conseguís relativamente fácil y inmediatamente te das cuenta que hay 10.000 objetos a chica que no tenés. Y tenés que ir en busca de uno y en busca del otro, hasta que en un momento eso te satura, porque no se puede todo. Y es difícil enfocarse. Es difícil descartar 9.999 objetos a chica y decir, no, yo voy por este y el resto no. Es como más difícil enfocar el deseo. Yo creo que es más difícil ser feliz ahora, sí.
Estoy de acuerdo contigo, Nicolás y Yayán.
Yo creo que sí, que es más difícil, no digo ser feliz, sino sostener por más tiempo la felicidad.
Sí, sí.
Tal cual. No saber disfrutar, ver las cosas por la cámara del celular para grabar, para nunca más ver. No disfrutar el momento, la hiperconexión, publicando todo en todo momento, vendiendo felicidad. Las redes sociales te muestran siempre la foto del mejor momento de una persona. Casi siempre resaltado, y eso frustra a mucha gente, sobre todo a los jóvenes. El teléfono es lo peor que se inventó, dice alguien.
Yo creo que no sé si es lo peor que se inventó, pero que sí, la forma de usarlo impuesta o porque se termina transformando en algo que te distancia de una experiencia un poco más legítima, me parece.
Aparte, hay algo en esta época que es todo tiene que ser. Todo tiene que resultar en un momento de felicidad. Es como el objetivo per se casi de cualquier actividad humana. Y eso es terriblemente angustiante. Terriblemente angustiante. Que la felicidad no sea una consecuencia que ocurre producto de otra cosa que vos hiciste. Sino algo que estás permanentemente buscando. Eso es fatal.
Sí.
Es fatal.
Filosofía en 3-0, dicen. Nosotros jugábamos en el cañómetro... Un híbrido entre el caño y el metro. Soy nacido en el 90, dice. Ahora soy un tipo bien igual. Espero, dice. Espero ser, Dice, la violencia antes decrecía con la edad. Era difícil ver a un adulto pelear. Pero de niño era seguro que alguna vez peleaba. Sí, claro.
¿Era difícil ver a un adulto pelear?
Yo creo que no se veía tanto a los...
Ah, profesor, yo creo que en un bar de copas de hombres.
Sí, sí.
Por lo menos día por medio, una buena piñata con gente que el otro día estaba abrazada.
En todos los barrios, Navidad terminaba por lo menos en un momento.
Mi cumpleaños de un año terminó con guerra campal, por ejemplo.
¿En serio?
Sí, con la ramada al lado.
¿Qué hiciste, Fabri?
Yo no hice nada. Justo ese día, te juro que yo no hice nada, pero creo que fue un tema con algunas chiquilinas,
creo que contaste un día.
Y sí, hay una anécdota muy famosa de mi abuela, como loca, en medio del bar, dos sillas por todos lados, gritando, ¡las tortas, las tortas! Preocupada por el postre, ¿no?
Buenísimo. Eso es excelente, esa anécdota.
Fútbol en la calle, dice, en la cortada de Durazno y Prato y Boulevard, teníamos una campana que avisaba y zafábamos de que los milicos nos pincharan la pelota. Claro, porque los policías te perseguían, y te sacaban la pelota y te la rompían.
Aparte, en Prato hay un callejón, ¿no? Hay una escalera, la contra jugable.
Sí, sí, claro. Que llega ahí, que muere ahí. Por eso Jaime dice que... ¿Cómo es que dice Jaime? La calle Durán no nace sin saberlo cuando se ilumina como una avenida. ¿No? ¿No dice así?
La calle y Durán muere a la intemperie.
y muere a la intemperie, claro, por eso. Nace sin saberlo porque tiene nacer en una escalinata, o sea, sí, arranca de nada y termina en la intemperie de la Rambla.
Cuando se ilumina todo el lila.
Y muere muere sin saber.
Entonces nace
porque
en la intemperie y muere sin saberlo.
Porque lo que pasa es que antes Prato era Durazno.
Y Jaime tomó que arrancaba, porque es casi imposible decir dónde arranca y dónde termina una calle. Para Jaime arranca en la Rambla y termina en Hugo. Y termina,
pero termina en un muro.
No, pero terminan por la numeración. O sea, empiezan por la numeración.
¿Vos decís que es así?
Sí, sí.
¿La calle es?
Durazno.
Empieza por la numeración, sí.
Entonces ahí se empieza en la Ciudad Vieja.
Claro, empieza ahí.
Bien, Jaime. Qué hombre.
Jaime, bueno, hay mil mensajes, pero tenemos que hacer una pausa, si no. La calle Padre o la calle Hijo, dice. Dice, desde que ya no está Cacho Chinte, se dejó de apuntearle al golero en los penales, dice. Dice, bueno, mucho más. Hacemos una pausa.
Una cosita de eso, sí, que espero que no se haya largo, pero sí me parece como importante que, como la otra vez escuché a un argentino que se llama Santiago Bilinkin, creo que habla de todo esto, de las tecnologías. Dice, cómo las experiencias ahora en realidad no son experiencias. Son el registro de una experiencia que no viviste. Entonces vos vas a una comida y te sacás una foto y en realidad esa foto no es capaz que no es el mejor ejemplo, pero vas a un recital y te pasas todo el día filmando con el celular, mirando por una pantalla, no viviste la experiencia y después te mostrás eso, pero tampoco es que lo vas a ir a revisitar, pero no viviste la experiencia.
Sí, o sea, viviste la experiencia de registrar el evento. Claro. Esa fue tu experiencia.
Esa es que es una realidad y que nadie las mira después.
Nadie las mira. También ahí hay. Pues antes capaz que ibas de viajecito a Rocha y sacabas 10 fotos, 15 fotos, sí, claro. 32, y el arroyo de 32, y después las compartías, las mirabas, las ponías.
Creo ahora que no había arroyo de 32, ¿eh?
¿No?
Me parece que había arroyo de 24 y 36, pero. No,
puede ser.
No te lo puedo asegurar.
Es verdad que de 24 había.
Hoy miré igual una cosa que terminé subiendo.
Bueno,
no
dice que no mires. Yo miro cosas, pero.
Pero es cierto que nunca mirás.
Lo que sí, lo que es cierto es que vos cuando filmás. Quizás lo ves en ese momento, mirá a ver cómo quedó papá y después ya está.
O que sea un gran video.
Sí, sí.
O que sea un gran video, yo qué sé, o que muestre hablando de piñata. Hoy estuve viendo una voz terrible de una piñata que apareció ahí en Argentina. ¡Pah! Una cosa. Andá a saber por qué, ¿no?
Porque diciembre en Argentina es muy picante, profesor.
Porque diciembre y en todos lados.
Pero en Argentina más todavía.
Sí, sí.
En Argentina es un país muy católico, que la Navidad la viven con mucha intensidad. Y cuando en momentos de crisis se dan cuenta que está complicado para poner una buena cena en Navidad, se empieza a complicar fuerte.